Y bueno, esto se conoció ayer justamente. Vamos a hablar con una de las abogadas del equipo, con Claudia, que está allá en línea. Claudia, aquí estamos, Estela Jorquera y Natalia Gili. ¿Cómo estás?
Buen día. Hola, Natalia. Hola, buen día.
Bueno, entendemos que hay, por un lado, está, no sé cómo definirlo, cómo definirías vos este momento, ¿no? Como un alivio, ¿no? De que el Poder Judicial finalmente ratifique lo que ustedes vienen diciendo.
Y para nosotros, mira, recibimos ayer la sentencia, fue el mejor regalo por el Día del Abogado.
¡Ay, la es verdad! Que... ¡Feliz día! ¡Feliz día!
Gracias. Fue una satisfacción enorme. Lo primero que hicimos fue, bueno, comunicarnos con Joan y con la víctima. Bueno, para ella el agradecimiento, bueno, y te digo, ella desde el día que pudo contar su realidad, está en un estado de abatimiento, o sea, y justamente ayer decía alivio, o sea, siente libertad, pero ese grado de angustia que tiene de llorar, tiene estados de pánico, pero bueno, es la verdad que para nosotros fue una satisfacción enorme. De todas maneras, queremos recalcar, nosotros los jueces confiábamos, porque especialmente Carlos Reusi, nosotros conocemos la calidad de juez que es, y lo mismo de Daniela y de Álvarez, o sea que estábamos confiados en que ellos, bueno, se posicionan en el lugar de la víctima. Por eso es como que estábamos creídos, confiábamos, que sí, ellos iban a entenderla. En sí, no ponernos a nosotros de darnos la condena que solicitábamos, sino ponerse en el lugar de la víctima, sí, y es lo que hicieron.
Sí. Un paso, Claudia, me imagino, para la víctima. Ahora viene otro difícil, que es el poder revincularse con sus hijos.
Sí, eso es también el camino más difícil y tortuoso, porque su hijo la culpa a ella. Bueno, en la sentencia misma... el juez lo dice, de lo que hizo este hombre. O sea, no solo destruirle la vida a ella, sino que también él es quien agrava la situación de los menores, de la víctima. Utilizó todo lo que estaba a su alcance para que destruirle la vida a la familia. Sí, y lo sigue haciendo.
Y claro, sí, claro. Siguió nunca, o sea, si bien reconoció los hechos... hasta ese momento siempre trató de mantener oculto lo que había realizado, ¿no?
Sí, en la sentencia los jueces dicen que precisamente la edad de él, las condiciones de él, que su posición económica, social, le permitían que el sometimiento de la madre de la víctima, de la víctima que la abusaba y usaba ese sojuzgamiento familiar para cometer su delito. Más allá de que la defensa pretendió incluir como atenuante la edad, la enfermedad, esto de que el hombre era el macho socializado, como lo quisieron plantear.
Le dedicó un párrafo aparte la sentencia a este tema del intento de usar la perspectiva de género a favor del victimario. Una locura realmente plantear que, como es hijo de una sociedad patriarcal, eso tenía que ser un atenuante para este hombre que, bueno, es del campo, que no había terminado la secundaria, como si eso fuera, ¿no? Cuando el hombre tenía 49 años cuando comenzó a cometer estos delitos aberrantes con una criatura de 10.
Sí, además los jueces lo dicen específicamente, él utilizó la edad y su lugar de su posición de poder económica, de social, para hacer los actos aberrantes que le hizo a esta chica. Ahora, a una nena, en realidad una nena, sí, eran 10 años tenía.
También menciona la sentencia que bueno, que esta cuestión de la perspectiva de género que intenta usar el abogado defensor Santiago Buenomil, en realidad fue introducida por una perito, psicóloga.
Sí, la doctora Siciliano, que justamente en uno de los párrafos que recalca el doctor Reusi, dice que todas las actitudes se manifestó, la doctora Ceciliana, dice que quedaron todas dadas por tierra, o sea, porque era una arriesgada postulación formulada por la profesional, sobre naturalizar las acciones que había realizado siempre.
Dios.
O sea que también ahí da eso, ese hecho de justificar, que en realidad era justificar una conducta, traerla o posicionarla el hecho de que ese hombre tuviera una escolaridad primaria y que viviera en el campo. Entonces, tomando de esa postura, todas las personas que viven en el campo son antivirulares.
Exacto. Exacto, dice, claro, el fallo dice que todas las actitudes del condenado, digamos, de Bustos, dan por tierra las arriesgadas postulaciones formuladas por la testigo Noelia Siciliano, ¿no? Que se presentó, la presentaron como una psicóloga que hace peritajes, pero no es perito del Poder Judicial ella, ¿no?
No, ella es perito forense, bueno, tiene varias maestrías, tiene posgrado y demás. Pero bueno, el hecho que nosotros acá luchamos el tema de las cuestiones de género y posicionarse en el lugar de la víctima, porque acá no es que gana un abogado o pierde el otro, o no, acá es la víctima.
Sin duda.
Tenemos que parar del lado de la víctima. Nosotros somos solo los voceros de lo que la persona puede contar en ese momento. Nosotros no somos actores de acá de esto, es la víctima.
Te escucho, Claudia, y pienso, ¿cuánto falta para que haya una real empatía, un criterio distinto? ¿Cómo se pueden naturalizar estos hechos aberrantes?
Yo creo que nuestra justicia es pionera, en cuanto a legislación es pionera, y después creo que se está haciendo todo para cambiar esto, que los profesionales podamos siempre tener la mirada de perspectiva de género y posicionar siempre a la víctima. Pero bueno, también hay una cultura arriesgada y que la tenemos muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy inherente a uno, porque nosotros, vos sabés, y bueno, el resto de la sociedad sabe lo que nos costó también con la fiscal.
A eso iba, exacto. Una justicia que está trabajando, pero ustedes tuvieron que sortear muchísimos obstáculos de la propia justicia.
Recordemos un poco, Claudia, cómo fue el inicio, porque ahora nos veníamos enfocando en el defensor, que en realidad es lógico también que él tiene que ejercer un rol de defensor, pero nos preguntamos hasta qué punto, ¿no?, tiene que ponerse un límite el propio defensor cuando va por planteos que en definitiva se le terminan cayendo porque después los jueces no le hacen lugar. Pero también el tema de quienes acusan, ¿no?, los fiscales. Claro. Y en el caso de la fiscal Mariela Coy, que la verdad que fue desestimaba la denuncia de la chica, de la víctima.
Sí, lo de Mariela realmente fue algo desastroso, porque no sé cuál será su postura ni cuál era la situación en el momento que ella se encontraba, capaz que estaba saturada de trabajo y demás, y bueno, lo tomó como un caso más. Pero nosotros recordamos con Joan que justamente en una reunión que tuvimos, ella y el fiscal Argüe, con la víctima, que ellos dijeron que esta causa probablemente no tendría culpables cuando tenemos el ADN como primera prueba que nosotros solicitamos.
Es increíble.
Por eso te digo, y con respecto al abogado defensor, en realidad uno cuando escucha a una persona, creo que cuando habla ya estás demostrando tu postura, no tenemos nada que agregar, o sea, con lo que ya se manifiesta queda muy claro lo que uno piensa o cómo actuás.
No. Que la verdad que no deja de ser doloroso, más allá de esta mochila, de esta mujer, de esta criatura, que empezó a cargarla cuando era una criatura, con todo lo que ha vivido, ¿cómo puede ser que alguien no se pueda, alguien que además administra justicia, que conoce de leyes, cómo no puede haber una empatía, ¿no?, y una razón de justicia para actuar?
Pero por eso es que hay que cambiar, o sea, tenemos que empezar por nosotros cambiando para poder ayudar a las víctimas, porque fíjate en esto, si todo el mundo tiene que ejercer el derecho a defensa,
sí, claro.
Pero uno no puede salir a hablar de injusticia cuando hay casos de abuso o violaciones a los menores, los niños, niñas y adolescentes.
Ahí está la clave.
ahí está el límite.
Claro. Y entender que estamos hablando de una cuestión que es un problema social, no es un problema individual o de una familia. Sí. El tema del abuso hacia las infancias es una cuestión que nos tiene que involucrar a todos, ya sea quienes están defendiendo a una persona que está acusada, por supuesto, tiene que garantizar que sea justo el desarrollo de lo que se haga, tratar de alivianar lo más que pueda, pero tiene que tener un límite esa defensa, también teniendo en cuenta que estamos hablando de una problemática social que tiene que ver con las infancias, ni siquiera es que son personas adultas que se pueden defender, o sea, entonces ahí tendría que haber un límite ético, entiendo yo, por parte de los defensores realmente.
Y además que nosotros tenemos que partir de que o sea, esto fue un juicio que nosotros llevamos adelante y que, bueno, ahora pudimos lograr un poquito de justicia para esa víctima, un poquito de libertad, como dijo ella, pero después continúa el sufrimiento de esa. Fíjate que en la sentencia, el mismo juez Reusi dijo secuelas trágicas que tiene la víctima. Mm. O sea, la mencionó específicamente, secuelas trágicas.
Sí.
¿Y cuántas personas, víctimas hay que todavía no hablan? Uh-huh. O que no tienen la asistencia. Pues fíjate que nosotros tenemos que tramitar también la asistencia psicológica para esta chica.
Sin duda.
Que llegó por la intervención de ustedes, de Joan Maradona y tuyo, Claudia, porque si no, ella no tenía esa asistencia psicológica y todo lo que pudo desplegar y empezar a expresar a partir de eso. O sea, no fue hace tanto tiempo tampoco que empezó con su tratamiento psicológico, ¿no?
No, empezó el 2021.
Bueno, está recién arrancando.
Sí.
Claudia, una víctima y dos más, porque hay dos criaturas que también lo son.
Sí. Dos criaturas que también los jueces lo posicionaron como son víctimas de este hombre, que él, o sea, no podemos decir que no es un monstruo, porque se lo menciona así por el daño que hizo a toda una familia, porque no solo arranca con abusar de esta niña, sino que todo el entorno le quitó todo. La familia de origen, ahora sus hijos, y sigue también, o sea, posicionando, eso es lo que a nosotros nos hace ruido, posicionarlo, que alguien tiene el derecho de defensa, pero posicionarlo en el rol de víctima.
No, claro, hay un límite. ¿Y ahora cómo sigue? Porque entendemos, tiene 69 años, a los 70 ya tiene beneficios por la edad, que es probable que entonces no cumpla la condena en la cárcel, digamos.
Nosotros ahora tienen un plazo para apelar, no sé qué ellos quieran hacer, pero sí, cuando cumpla tiene ese derecho. Seguramente lo irá a ejercer. Pero bueno, esto es como vamos granito a granito. Sí. O sea, esto es algo bueno, importante, destacar también la labor de los fiscales, por Hernán Trejo y la fiscal Georgina Ámbaro. Son geniales, o sea, el apoyo a la víctima, el apoyo a nosotros, el acompañamiento, la colaboración para todo. Por eso digo, no podemos tampoco globalizar a toda la justicia o porque se arrancó mal este caso.
No, claro.
También tenemos muchos profesionales dentro de la justicia que ejercen el rol de manera perfecta, así como los jueces también. Esa perspectiva de género que tienen, o ponerse en el lugar de la víctima. Las sentencias, los jueces se ponen en el lugar de la víctima, de ella, en el lugar, y consideran a la persona.
Uh-huh. Está bueno que lo señales, también el trabajo de Hernán Trejo y de Amaro, porque es parte de este cambio cultural que tenemos que hacer, ¿no? Y se va dando un poco así. Eso también el propio ambiente judicial el que tiene que ir marcando los límites entre ellos, ¿no? Como en el caso
de marcando el lineamiento.
Claro, marcando los lineamientos. Te agradecemos muchísimo, Claudia, la comunicación. Un saludo grande para Joan, que estuvieron ahí, sabemos, en equipo trabajando los dos. Y bueno, te agradecemos mucho.
Bueno, gracias a ustedes.
No, buen día.
Bueno, aportar esto a la comunidad y que, bueno, que más gente que le pasa lo que le pasó a esta chica, que lo cuente.
Sí, claro.
Que lo cuente. Así que
con lo difícil
gracias.
Que es, pero bueno, hay que denunciar. Sí, que tengas buen día. Muchísimas gracias,
bueno,
Claudia.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estábamos hablando con Claudia Echenleiner, parte del equipo, junto a Joan Maradona, los dos quienes...